Aprovechemos. Está la fiscal. Hola, señora Teresa Sosa. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día a todos ustedes.
Bueno, aquí estamos. Luis Vareiro acaba de contarnos y confirmarnos que es imposible el tránsito en la zona de Ño Guazú. Hace una hora 15 minutos está esperando para tratar de llegar hacia esta zona fiscal.
Sí, me imagino.
¿Y qué significa que la gente no entiende?
Y sí, así es. Y lo que hace es que obstaculiza el paso de la gente que sí tiene que pasar. Así es. Así de crudo es el tema.
¿Y qué se va a hacer? ¿Se va a proceder de la misma manera que se procedió el último viernes?
Y se va a hacer.
¿Eso significa
de la misma manera?
Detención, incautación de vehículos inclusive.
Y depende depende de la zona, ¿verdad? Hay en zonas que se pueden hacer la incautación de vehículos y hay otras que no se pueden hacer incautación de vehículos, ¿verdad? Porque vamos a entorpecer más el tránsito todavía, ¿verdad? Pero sí, la aprehensión de la persona, o sea, del conductor, ¿verdad? Sería
aprehensión y puesto a disposición de la justicia.
Por supuesto, claro. Cuando nosotros decimos aprehensión, significa que ahí se inicia el mecanismo del proceso penal.
Sí, pero así, sí,
señor. ¿Y en qué parte está más o menos, en qué zona está el señor Luis Vareiro?
Y él todavía ni siquiera cruzó el viaducto, como el super viaducto. Él está viniendo de Luque.
Y hay dos filas en ambos lugares. Tiene dos filas. Tiene todo cerrado, en el que no puede
usted
salir
dice
de la fila y adelantarse con mucho cuidado hasta una de las personas que está haciendo el control.
Claro, no, es imposible, no se pueden mover, dice. A paso de hombre, dijo, están haciendo el movimiento. Pero yo digo, Luis está siguiendo como corresponde, está viniendo, pero llama la atención la cantidad de vehículos, pero evidentemente también se están haciendo los controles.
Sí, se están haciendo. Es que no hay otra manera. Si nosotros dejamos, lastimosamente, ¿verdad? La explicación que nos da la Policía Nacional, que en realidad es la gente que es experta en todo el tema de tránsito, ¿eh? Si es que no se hace el control, esto va a ser un día normal sin cuarentena.
Qué bárbaro. Qué increíble, qué increíble.
Ya, yo sinceramente estamos muy cansados todas las fuerzas policiales, el sector fiscal, nosotros somos muchos menos, pero estamos cansados y estamos en muchos casos ya sin mucha paciencia, ¿verdad? Porque la regla es esta. Estamos en cuarentena, el Paraguay está en cuarentena. Luego, algunas empresas pueden realizar su circulación y están exentas de esa cuarentena. Pero otra vez, esa empresa exclusivamente para lo que es imprescindible a su giro comercial. Ese es el chip que hay que meterse en la cabeza.
Doctora, disculpe, usted habla de empresas, pero en realidad la gente que está saliendo y que hace el volumen es aquella gente que hace un mes o dos semanas o tres semanas que está en su casa, que depende de su propia actividad, que no pertenece a ninguna empresa, sino que su giro comercial, como dice usted, es propio y que está tratando de salir. Anoche hablábamos con el ministro del Interior y la gente nos enviaba sus consultas, modistas, albañiles, gente que hoy en día, después de tres semanas...
Perdón.
Esa es la gente que está saliendo.
Esa persona está en cuarentena. No es cierto.
¿Cómo?
¿Qué
no es cierto, doctora?
Perdón. Vamos a enviarles en algún momento las fotografías de las constancias. Las fotografías de las constancias. Y allí usted va a visualizar que el mayor número de personas que están circulando son personas de lo que tienen constancias de empresas.
Usted y está diciendo que las empresas son las que violan.
Sí.
Por eso que hablábamos el sábado, que usted va a imputarle a la empresa, no al empleado.
Sí, así es. vamos a enviarle las constancias. Esta persona, que con todo respeto, discúlpeme, ¿verdad? Estamos más hablando así rápido, que me dijo de referente a las peluqueras, no, esas personas están en cuarentena. Esas actividades, hoy por este decreto, no tienen autorización de circular.
No tienen. O sea,
pero la fiscal acaba de decir algo muy importante. La empresa puede, en vez de trabajar con 10, quiere seguir trabajando con 40.
Claro.
Eso es lo que tiene que entender también, porque la empresa le puede dar autorización a alguna gente para que se pueda, o sea, claro. Le dicen, mire, nosotros tenemos que trabajar, pero en vez de trabajar con 40 personas, en todo caso que trabajen con 10.
¿Cómo la fiscalía va a determinar con cuánta una empresa va a
estar operativa? No, pero esa es una cuestión de conciencia social.
Sí, pero no, la doctora está hablando de imputar.
En ese momento, yo le quiero explicar, en ese momento, ¿verdad? Yo le quiero explicar, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio del Trabajo están haciendo un esfuerzo, están hablando con los diferentes, con las diferentes cámaras, con los diferentes grupos empresariales, ¿verdad? Para poder ir haciendo esa ingeniería, ¿verdad? Y esa ya es una crítica, conversando con los colegas fiscales que estamos en calle, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? La alerta sanitaria se dictó, señores, el 9 de marzo del 2020. El 9 de marzo. Hoy estamos el 6 de abril. ¿Cómo es posible que todas esas empresas ya no tuvieron tiempo para hacer sus ingenierías dentro de sus locales para poder ya adelantarse y ir solucionando este problema y evitar la circulación masiva de vehículos y de personas? Esa es acá la cuestión.
Doctora, ¿y quién? Profundicemos, doctora. ¿Quién? Vamos a suponer que usted detecta que hay muchos funcionarios de una misma empresa que se están movilizando. Okay.
No.
¿Quién es el responsable en la empresa? ¿Es el dueño? ¿Es el gerente? ¿A quién le imputa? Las responsabilidades son personales, no le puede imputar a una empresa. Sí. ¿A quién le
explico, estamos diciendo empresas para que sea más didáctico, ¿verdad? Claro. Pero el código 205, el artículo 105 del Código Penal dice taxativamente lo siguiente, y le voy a leer: el titular de un establecimiento o empresa que causara o no evitara que los lugares o medios de trabajo incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y la prevención de accidentes, incumplan sobre la seguridad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa.
El titular.
Dice el código, el artículo, el titular.
Sí, yo entiendo, pasa que la gente que pretende violar la cuarentena le busca la quinta pata al gallo. Ese es el problema. Entonces dicen, no, pero acá en el decreto no dice que el jardinero no tenga que ir. Todos estamos en cuarentena, todos los habitantes de la República, excepto algunas actividades. Y usted nos explicó muy bien, el pase que yo tengo para circular por la calle no me da el pase por 24 horas, me da el pase para el horario que yo cumplo en la empresa. Entonces, es que la gente cree que, como nos decía la jueza Lizy Sánchez, el paraguayo pues se quiere hacer del vivo, y dice, cuando aplicas una ley y se hace el vivo y te dice, no, yo voy a encontrar la manera de violar la ley, ¿verdad? Se pone un peaje en un lugar y busca el atajo, el camino vecinal. Entonces, con ese criterio, no hay decreto en el mundo que pueda prever las 8 millones de actividades que tiene. No se puede citar en un decreto 8 millones de actividades.
Así
es. Entonces, es sentido común. El sentido común se tiene que aplicar hoy.
Y una cuestión más también, fiscala. El decreto dice autoridades nacionales, departamentales y municipales. Esto incluye a un parlamentario.
Sí,
claro. Entonces tiene razón Edgar Ortiz.
¿Por qué?
Y cuando le prohíben a él no circular.
No, a él lo que se le acusa es de haber supuestamente no respetado la barrera. Él ni, como autoridad claro. no puede atropellar una barrera, ni él ni nadie.
Yo no digo que a él se dice que atropelló la barrera. No,
claro, y eso se le acusa.
Pero ¿para qué va a atropellar una barrera si él está permitido, verdad?
Y bueno, pero esa es la pregunta del millón, porque su retrovisor lastimó a un asistente fiscal. Uh-huh.
Claro, pero si él está dentro del grupo de autoridades, ¿verdad?
Y bueno, y entonces claro. ¿Para qué circula con
pero
potencia?
Eso se confirmó. Lento,
tranquilo.
Porque yo no, eso se confirmó. Fiscal.
Yo te agradecería que hables, por favor, con el fiscal adjunto Edgar Moreno.
Ah, ya.
Él es la persona que informó este tema, ¿verdad? El equipo de cuarentena, y te agradecería que de primera mano tengas esa información.
Perfecto, perfecto.
Bueno, fiscala, le dejamos trabajar. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Adiós, hasta luego. La fiscala Teresa Sosa, ¿vos tenés ahí lo de Edgar Ortiz?
Yo pedí el pase porque estaba con diarrea, quería llegar a mi casa, me identifiqué. No hay que mentir, señor, yo no le golpeé. Ahí la persona me identificó, me tomó la temperatura, pues estaba con diarrea, me estaba haciendo. ¿Qué quería que haga? Yo no le golpeé, claro que me identifiqué. Estaba o no estaba ahí la gente. El diputado Ortiz dijo, y estaba con diarrea, amigo, estoy con diarrea, me llegué a mi casa.
Yo estaba a 20 metros de usted cuando usted se acercó con la...
Pero me acerqué y me identifiqué. Usted está... No hay que mentir.
Yo no mentí, señor.
¿Mentiste? Pues no, yo señor. No le toqué a nadie.
A mí me tocó. Aquí testigo, profesor, acá testigo de la gente.
Entonces, ¿qué testigo le voy a tocar?
Me agarró
los ofrece, ¿verdad?
Sí, señor.
Yo no le toqué. Si estaba con diarrea, me identifiqué. Entrada. Estoy con colitis. Por eso pedí. Pero no hay que mentir.
Nadie mintió, señor.
Yo tengo libre. ¿Por qué me tengo que correr de nadie?
Exacto.
Ustedes dijeron que yo corrí.
¿Y cómo se quedó, señor?
No, señor, estoy candidato. Así le pedí al policía que me pase. Estoy con colitis.
¿Usted habló con el bombero?
Sí, le dije, soy el diputado Ortiz. Sí. El diputado Ortiz, por favor, le miente. A mí no me gusta que sean así. Yo le apoyo a ustedes, pero usted es un mentiroso. Yo no le toqué a usted.
Me nota como una polla. Casi me arrolló con su camioneta.
Estaba con colitis.